Es viernes, ¿verdad? ¿Es viernes? ¿Es la 1:30? A ver, miramos el reloj. Sí, sobre la 1:30, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos en Derechos en el Aire, en Radio Sansueña. Les damos la bienvenida desde el control técnico Antonio Doncel, aquí en el micrófono Daniel de la Fuente, a este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Y ya saben que con este programa lo que pretendemos desde la Asociación de Derechos Humanos es transmitirles nuestra mirada. Una mirada con la que valoramos la convivencia, la tolerancia, la no discriminación, en definitiva, fomentando el respeto a los derechos humanos. Y en el programa de hoy, como cada día, nos acompaña alguna compañera y compañero de la asociación, y hoy en este caso saludamos a Nardi Pérez, técnica de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, que viene para hablarnos de uno de los proyectos que tiene en marcha ADEX. Bueno, Nardi, buenos días.
Hola, buenos días, Daniel.
En un anterior programa ya hablamos con Vanessa, también con Ana, de las intervenciones de ADEX dentro de prisiones extremeñas. Vamos a seguir hablando de personas que están cumpliendo penas de privación de libertad, pero en este caso ADEX presta atención a personas extremeñas que se encuentran cumpliendo estas penas de privación de libertad en cárceles de otros países. Cuéntanos, Nardi, ¿cómo desarrollamos en ADEX este proyecto?
Bueno, pues la Asociación de Derechos Humanos abre en el año 2000 la oficina de atención al recluso, pero no solo con el objetivo de trabajar con aquellos reclusos o reclusas que estén encarcelados en prisiones extremeñas, sino que también se decide trabajar con personas que estén encarceladas en países extranjeros. Sí. ¿El por qué? Conocemos la realidad de que existen personas en otras prisiones del mundo y cuyos derechos están siendo vulnerados. Por ello, creímos en la necesidad de ponernos a trabajar también en este tema.
Claro. ¿Cómo se dio desde ADEX el primer paso para este proyecto?
Bueno, comenzamos a elaborar el proyecto, a ver en qué podíamos ayudar tanto a las personas que estuviesen encarceladas como a las sus propios familiares. Sí. Una vez elaborado el proyecto, lo dimos a conocer a través de los medios de comunicación y a través de nuestra página web. Y bueno, pues habitualmente son las familias las que contactan con ADEX.
Claro. ¿En qué consiste exactamente el trabajo de ADEX, el trabajo concreto de asistencia a estas personas?
Bueno, estamos en un contacto permanente con los familiares de la persona que está encarcelada, sí, que como decía, son los que se ponen en contacto con nosotros, ya que en un principio, en el momento que recibe la noticia de que su hermano, hermana, hijo, hija está encarcelado en una prisión extranjera, pues no sabe muy bien dónde dirigirse, no sabe cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues nosotros con la familia lo que hacemos es asesorarle. También estamos en contacto permanente con el propio preso o presa, uh-huh, mediante contacto telefónico o mediante correo ordinario, si nos demanda, por ejemplo, si existe convenio, sí, entre el país en el que está encarcelado y España, pues se lo mandamos, o uh-huh, también le enviamos la autorización para que sea firmada y se la dé concretamente al consulado para que se nos pueda informar sobre su caso, porque de no tener esta autorización no se nos puede informar sobre el caso.
Claro.
También estamos en contacto con el abogado que lleva su causa para ver cómo va el tema, el proceso judicial. Al mismo tiempo estamos en contacto también con las administraciones públicas. Cuando digo administraciones públicas me refiero a lo que es el Ministerio de Justicia español y su homólogo en el país donde la persona esté encarcelada, haciendo más bien una labor de presión, y ya siempre y cuando haya una sentencia firme para que se agilicen todos los trámites para que esa persona sea trasladada lo antes posible. Y sí, también estamos en contacto, una vez que sabemos que la persona está encarcelada, nos informamos si hay alguna asociación que trabaje en ese país.
Claro.
Claro, como aquí. Por ejemplo en el caso de, tuvimos un caso de una persona que estaba encarcelada en Venezuela, pues contactamos con una asociación que entraba dentro de la prisión de Venezuela. Entonces, bueno, pues esa asociación, miembros de esa asociación, podía visitar a esta persona.
O sea, realmente es una gestión bastante completa. De hecho, bueno, se abarcan muchísimos ámbitos. A mí, de todos los que has dicho, para mí personalmente, el más importante me parece el de la familia. Precisamente por lo que has dicho, que se suelen sentir, la familia se suele sentir muy perdida.
Totalmente perdida,
¿verdad?
Totalmente perdida, porque, claro, les pilla por sorpresa y, claro, bueno, pues están en un país en el que no conocen las leyes, claro, la lejanía, que por mucho que, imagínate una madre que recibe la noticia que su hijo está en prisión, ¿no?
Claro.
Le puede decir que está bien, pero ella no lo ve, entonces el sufrimiento es bastante.
Y además,
mucho.
Yo creo que tener a una persona con la que poder hablar aquí mismo en Extremadura, en este caso NARDI, en este caso la Asociación de Derechos Humanos, seguro que les tranquiliza a las familias. ¿A estas personas que están en prisión en esos países les resulta fácil allí contactar con los consulados de España?
Sí, pueden contactar con los consulados. Lo que sí ocurre es que tardan bastante las autoridades competentes en poner en conocimiento a los consulados españoles en los distintos países como que hay un español encarcelado en ese país, ¿no? Entonces, es mejor o recomendamos que se tome la iniciativa desde España, o bien la familia o bien la Asociación de Derechos Humanos, ¿no? Para agilizar, claro, y que el consulado le vaya a visitar lo antes posible.
Claro, porque hasta que al consulado no se le dice que hay allí una persona española, evidentemente,
sí,
el consulado no lo sabe, con
sí,
lo cual
hecho,
no va a visitarles. Allí tienen asistencia jurídica estas personas reclusas.
Sí, tienen asistencia jurídica y, bueno, pues hay dos opciones. Una de las opciones es contratar a un abogado privado, cosa que desde la Asociación de Derechos Humanos no recomendamos, y no recomendamos porque el abogado privado, y esta es nuestra experiencia, suele pedir cantidades bastante cuantiosas de dinero y a veces cobran por trabajos que ni siquiera han realizado, ¿no? Entonces sí recomendamos que acudan a la asistencia jurídica gratuita.
Claro.
Para ello, el consulado le ofrece un listado de abogados o abogadas fiables que puedan recurrir a ello, ¿no?
Claro, que son de oficio.
Son
y
de
además
oficio.
Quizá al facilitarle la lista al consulado, a lo mejor puede incluso mediar si ve
sí,
que...
Sí, en el momento en que, bueno, pues si el interno o la interna tiene alguna queja de ese abogado o de esa abogada, lo pone en conocimiento del consulado y el consulado puede presionar a este letrado o letrada, o incluso puede quitarlo directamente de la lista. En el caso de un abogado privado, el consulado siempre tiene las manos atadas, porque siempre se puede encontrar con la respuesta de, bueno, es lo que mi cliente quiere, ¿no? Entonces, por eso siempre recomendamos que sea un abogado de oficio. Al igual que hay muchas familias que nos preguntan, ¿no? Que si es aconsejable que se contrate a un abogado aquí en España. Algo que nosotros creemos que es absurdo, porque no conoce las leyes de otro país como puede conocerlo uno de allí.
Claro, me parece interesantísimo esto que estás comentando, la verdad. Vuestro trabajo, supongo, tu trabajo en concreto en este proyecto, es diferente antes de la sentencia firme y después de la sentencia, ¿no?
Bueno, sí, antes de la sentencia firme, pues lo que hacemos es velar para que sus derechos no sean vulnerados, el que el consulado vaya a visitarlo, en qué condiciones está, y una vez que se produce, en que se dicta la sentencia ya condenatoria,
sí,
y la persona quiere solicitar el traslado, es cuando nosotros llevamos a cabo una tarea más de presión, ¿no? Porque es un proceso muy, muy largo en el tiempo.
Pero de presión en concreto para que...
Para agilizar lo que son los trámites burocráticos, porque, bueno, pues tiene que ser aprobado por el país en el que está encarcelado, y luego, una vez que aprobado por el país, tiene que venir a España, pasar por Consejo de Ministros. Entonces, bueno, pues se alarga bastante en el tiempo.
Claro, y ahí está la asociación presionando para que ese traslado se realice cuanto antes y para que las familias puedan tener a esas personas, aunque sea, pues eso, cumpliendo su pena de privación de libertad, pero aquí, más cerca. Pues desde luego me parece muy interesante. Si te parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para la publicidad y vamos a hacerlo con esta canción de U2 que dedican a la libertad, que se titula Walk On.
You got it.
seguimos en Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Seguimos hablando de derechos humanos y seguimos hablando con Nardi Pérez, técnica de esta asociación y responsable del proyecto por el cual ADEX presta asistencia a personas extremeñas que se encuentran en prisiones de otros países, en prisiones del extranjero. Nardi, coméntanos cifras. ¿De cuántas personas estamos hablando?
Bueno, las cifras que tenemos son las que nos facilita la Dirección General de Asuntos Consulares. Las que tenemos ahora mismo son muy recientes, son de primero de mes. Puedo decirte que a nivel nacional tenemos cifras de que son 2.106 españoles los que están cumpliendo condena en el extranjero y 15 son extremeños, según la Dirección General de Asuntos Consulares. De esos 15, 14 están cumpliendo condena por tráfico de drogas y uno por robo. En cuanto a esos 15, tengo que decir que son más de 15 los que están cumpliendo condena y nos consta porque muchas o algunas de las personas con las que estamos trabajando no aparecen reflejadas en la lista que la Dirección General de Asuntos Consulares nos ha facilitado por el simple hecho de estar empadronados en otras comunidades autónomas, pero que la familia vive en Extremadura, ¿no?
Claro.
De esas personas, bueno, las que están cumpliendo condena, son todos hombres.
¿Todos?
Todos son hombres.
Dices de los extremeños.
De los extremeños. Sí, de los extremeños. De todas maneras, sí que la mayoría son hombres y el 80% lo hacen por tráfico de droga. Los países en los que están encarcelados ahora mismo son Brasil,
¿sí?,
Marruecos, Perú, Portugal, Venezuela y Ecuador. Y el mayor número de españoles encarcelados se encuentran en Francia, Marruecos, Perú y Portugal, ¿no?
Esas serían las cifras. ¿Y hay algún perfil de estas personas?
Me alegro que me hagas esa pregunta, porque cuando la familia acude a ADEX, intenta, no sé si justificar o siente en un primer momento vergüenza, porque siempre dice, bueno, es que nosotros somos una familia normal, ¿no?
Sí.
Es cierto, no son, y la experiencia que tenemos es que no pertenecen a familias desestructuradas, nada, para nada. Son familias, pues como ellos dicen, normales, humildes. Eso sí, ya te digo que todos son hombres, al menos con los que hemos trabajado, y bueno, según el listado que tenemos facilitado por la Dirección de Asuntos Consulares también, y bueno, y jóvenes.
Ya, las familias que llegan preocupadas porque probablemente qué pensarán
porque
de mí,
¿qué pensarán?
Que somos una familia humilde,
¿no?
Normal,
pensarán.
Claro.
Sí.
Es que a cualquier familia le puede suceder. Por lo que tú sabes, ¿qué nos puedes contar de cómo son las prisiones de otros países?
Bueno, las prisiones, dependiendo del país en el que estemos, ¿no?, o con el que estemos trabajando, pues cambia bastante. Hay prisiones que son auténticos infiernos, que son más propios de la Edad Media que de este siglo. No sé si te parece, podemos hacer un recorrido por algunas prisiones, pues a lo mejor siguiendo los continentes, ¿no?
Bien,
para que
sí.
tengamos una realidad, ¿no? Por ejemplo, en Europa las prisiones son, entre comillas, razonables, ¿no? Y razonables no quiere decir como o que sean hoteles, ¿no?
Ajá.
Para nada, no son hoteles, como ya decía alguna compañera
que no son hoteles. Sí,
¿no?
El dicho popular.
Exacto. De hecho, bueno, pues en estas prisiones, bueno, el gobierno español a través del consulado da una ayuda económica que oscila entre los 100 y los 120 euros y en las prisiones europeas normalmente esa ayuda no se les da porque, bueno, no dentro de lo que es el ámbito de la prisión, pues, bueno, como decíamos, son bastante razonables y no necesitan tanto el dinero como otras prisiones. Dentro de las europeas sí me gustaría hacer hincapié o destacar la prisión de las prisiones de Francia.
De Francia.
Francia,
aquí al ladito.
Aquí al ladito. Ajá. Sobre todo tienen una peculiaridad y es que antes de salir la persona de prisión, solicite traslado a España o no lo solicite, tiene que pagar multas enormes. Y estamos hablando de hasta 75.000 euros, que muchas familias no pueden hacer frente a esas cantidades, ¿no?
Dices, sea trasladada esa persona aquí o no lo sea.
O no lo sea.
Exacto. Nada más salir de prisión.
Nada más para salir de prisión, tiene que pagar una multa de como máximo 75.000 euros. Uh-huh. Si no tiene suficiente dinero, o sea, o no tiene ese dinero para pagar la multa, tiene que cumplir prisión, independientemente de la sentencia condenatoria que tenga. No sé si me...
O sea, termina su condena.
Termina su condena.
Y si no puede pagar la multa para salir, tiene que seguir allí.
Correcto. Como máximo, 2 años. Cuanto más alta sea la multa, mayor número de meses tiene que pasar en prisión.
Ya.
En algunos casos se puede negociar con la aduana francesa, siempre y cuando certifiques que no tienes medios económicos, mediante documentación de que no tienes ningún tipo
de recursos
económicos, uh-huh, en España, te pueden rebajar la multa, ¿no? Entonces, esa es una de las peculiaridades del país vecino.
Eso
de hecho,
uh-huh,
hay donde es una de las prisiones donde mayor número de españoles hay y donde menos traslados se solicitan, ¿no? Por ese tema, por el no poder pagar la multa, ¿no?
Ya. Eso en Francia y en lo que se refiere a Europa, ¿verdad?
Exacto, porque ya, bueno, si nos vamos a África, sí, y podemos hablar del caso concreto de Marruecos, las condiciones ahí ya son infrahumanas totales. Uh-huh. Eso sí, la sobreocupación está presente en todas las prisiones. En el caso de Marruecos, además, puede haber en un espacio cerrado, puede haber 25 o 30 personas metidas en ese mismo espacio, viendo pasar ratas. Además, si no hay en un día no hay los suficientes funcionarios, no pueden salir al patio, con lo cual pueden pasarse días sin ver la luz.
Yeah.
Entonces, bueno, pues la situación de Marruecos también es bastante peculiar. Aquí sí se les concede la ayuda, ¿no? Porque, bueno, tienen que pagar por todo. De hecho, si tampoco tienen suficientes camas, pues tienen que dormir con una manta en el suelo sobre el hormigón.
Vaya, vaya.
Y junto también con Francia está la peculiaridad de la multa, ¿no?
De la multa por salir de allí.
Sí, exacto, exactamente lo mismo.
Esto Marruecos.
Marruecos.
¿Y qué otros
si nos
casos
vamos
conoces?
A países iberoamericanos, bueno, sí, pues la situación es muy, muy similar. Aquí tienen que pagar por la cama, tienen que pagar por la celda, tienen que pagar tienen que comprar pastillas para potabilizar agua. Uh-huh. También hay sobreocupación. Aparte de esa sobreocupación, muchas de estas personas se contagian de enfermedades infecciosas, como puede ser la hepatitis, la tuberculosis, uh-huh, o enfermedades de la piel, como se nos ha dado casos con los que hemos estado trabajando, de tener sarna.
De haberse contagiado de sarna,
de sarna
infectado.
En este, uh-huh, en este siglo. Y no poder tener los medicamentos para
curarse, para tener un tratamiento.
Para tener un tratamiento y poderse curar. O sea, que la situación de las prisiones, eso sí, dependiendo de los países, pues son bastante penosas, ¿no?
Ya,
y la asistencia
ya
médica, por lo general, es bastante mala.
Esas son las condiciones de las prisiones extranjeras, de las prisiones en otros países.
En otros países.
Que ya desconoce, bueno, por haber atendido a personas extremeñas que se encontraban allí, en aquellas prisiones. A mí me gustaría que nos explicaras, bueno, ya hemos visto que los consulados tienen esa función, pues, de mantenerse en contacto con esas personas reclusas, facilitarles, por ejemplo, un listado de abogados, abogadas de oficio, facilitarles esa ayuda entre 100 y 120 euros que se entrega, esa ayuda estatal para esas personas reclusas. Sin embargo, en concreto, desde ADEX tenéis alguna queja respecto a los consulados, ¿verdad?
Sí, tenemos quejas que además siempre que podemos las manifestamos. En cuanto a la obligación del consulado es visitar a un español que esté encarcelado en una prisión extranjera, es de 2 veces al año. Pero hay países que requieren que se les visite más a menudo, entre otras cosas porque necesitan esa ayuda económica. Es a veces complicadísimo que el consulado nos coja el teléfono. le escribimos correos electrónicos, no contestan a los correos electrónicos, y se nos ha dado caso, incluso concretamente en Venezuela, que cuando los funcionarios de la, del consulado iban a visitar al español encarcelado allí, se cogían parte de ese dinero para cubrir los gastos de su desplazamiento. O sea que en ese sentido sí denunciamos la situación de muchos o el funcionamiento de muchos consulados.
¿Cuántos traslados ha conseguido ADEX?
Bueno, ADEX ha estado trabajando con Australia, concretamente con una persona que estuvo encarcelada en Sydney, que bueno, que logramos que trasladarla. Uh-huh. También en Venezuela, que bueno, recientemente la persona también ya ha conseguido llegar a España. En Marruecos también hemos conseguido traslado, Italia, Nigeria y Panamá.
Todos esos países
hemos conseguido que sean trasladados, bueno, y gracias a que España tenía convenios con estos países.
Claro, que el convenio siempre es fundamental. Pues, Nardi, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que antes de despedirnos, que hicieras ese llamamiento que siempre también queréis hacer desde ADEX a las personas que viajan a otros países, ¿verdad?
Sí, sobre todo en periodos vacacionales, ¿no? Uh-huh. Pedimos o recomendamos que si se viaja al extranjero no se consuma, no se trafique, no se compre droga, porque ese país puede convertirse en su propia prisión y las consecuencias pueden ser nefastas, pero no solo para la persona que allí es encarcelada, sino también para la propia familia.
Yo vuelvo a insistir precisamente en pensar en esa familia, ¿verdad? Esa familia extremeña, que en este caso se sienten pues bastante desamparados, desinformados. La familia se siente confusa porque al fin y al cabo ese familiar está en otro país. Y aquí está ADEX y Nardi Pérez prestando esa asistencia y esa ayuda a estas personas reclusas que se encuentran cumpliendo penas de prisión allí. Así que, Nardi, muchísimas gracias.
A ti.
Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por el trabajo. A ver si otro día seguimos hablando, ¿de acuerdo? Y venga, nos sigues contando. Pues nos vamos a despedir. Derechos en el aire, termina el programa de hoy. Volvemos la próxima semana, el próximo viernes. Les recordamos que nos pueden escuchar también a través de la página web www.radiosansueña.es. Y ya que hemos hablado de prisiones de otros países, les dejamos con esta canción de Sinéad O'Connor, de la banda sonora de la película En el nombre del padre, una película que mostraba la situación de las prisiones de Irlanda hace muy pocos años. Hasta la próxima semana. Winter.